¿Qué tal? Buenas noches. Sean todos bienvenidos a nuestro primer podcast del espacio Sociopolítica al Día. En esta oportunidad se encuentra presente Yulisa Trujillo, Melissa, Alejandro Mendoza, Dani Quiñones y su servidor César Franz Pirier. Todos somos estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala de la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación. En esta oportunidad vamos a hablar sobre temas actuales que están pasando y dentro del país y que también en el pasado han afectado al desarrollo del pueblo de Guatemala. Entonces, comenzamos contigo, Dani Quiñones. ¿Nos puedes contar qué piensas sobre los residuos del sistema feudal en la actualidad?
Bueno, para empezar, el sistema feudal hace referencia propiamente a los medios de producción basados en las tierras. Entonces, tras una guerra de más de 36 años, pues debido a que en la Revolución del 44 se recuperaron tierras concedidas a la United Fruit Company, que luego fueron recuperadas por ellos nuevamente en la Contrarrevolución, dejando a miles de campesinos sin tierra, porque no solo recuperaron las tierras de la United Fruit Company, sino además otras tierras que le pertenecían a miles de familias campesinas. Entonces, esto creó un conflicto armado que dejó más de 200 mil muertos registrados, porque han de ser muchos más, los miles de huérfanos, miles de viudas, muchos guatemaltecos que huyeron del país. Entonces, los residuos que vemos hoy son muchos, podemos mencionar pues casi horas de esto, pero puntualmente la delincuencia que se vive en Guatemala, muchas armas que estuvieron o han estado en manos de la delincuencia son parte de los residuos de de este sistema feudal que se mantiene actualmente, ¿verdad? Pues la guerrilla, al verse copada en sus actividades, pues tras la firma de la paz, que se beneficiaron solo algunos, dejaron a un montón de excombatientes sin otra posibilidad más que dedicarse a la delincuencia, que es lo que actualmente vemos. El crimen organizado, el narcotráfico y todo viene de esta lucha de tratar de recuperar las tierras, y lo cual pues no ha sido posible ni creo que será prontamente. Entonces vemos esto puntualmente en la Universidad de San Carlos, que se quiere privatizar. Podemos decir que este sistema feudal se mantiene queriendo privatizar la Universidad de San Carlos, a lo cual los estudiantes se oponen. Como pudimos haberlo visto en la Revolución del 44, ¿verdad? Entonces los residuos del sistema feudal son muchos. Y puntualmente la delincuencia, los campesinos con hambre, algunas marchas son auténticas, otras son manipuladas, pero los campesinos no tienen tierra. Si mientras ellos no tengan tierra, no habrá paz en Guatemala.
Gracias, Dani. Melissa, ¿tú pi qué piensas sobre el impacto del capitalismo que está en Guatemala?
Pues podemos decir que en Guatemala pues vivimos bajo un sistema capitalista y sus pilares principales son la propiedad privada, pues que permite que las personas pues puedan poseer bienes tangibles como tierras y viviendas y también otros activos intangibles como acciones y bonos. Y todo eso pues está regido bajo interés propio, por el cual las personas siempre persiguen sus propios privilegios sin considerar las presiones sociopolíticas. Y pues hablando de nuestra universidad, podemos ver claros ejemplos del capitalismo, pues utilizan de su único activo real el capital humano de sus académicos con el propósito de incrementar sus ingresos. Y esto pues tiene que ver con un conjunto de iniciativas y comportamientos económicamente motivados para asegurar la obtención de recursos externos. También podemos decir que esta tendencia nos permite poner en perspectiva nuevas prácticas en la universidad, como el querer privatizarla, como la venta de productos y servicios con fines de incrementar los valores comerciales o comportamientos que puedan funcionar en espacios diseñados como que si fuesen mercados. Y pues, sin más que decir, hay que saber que el capitalismo académico dentro de la Universidad de San Carlos, pues consiste en el desfavorecimiento de las universidades públicas y esto pues siempre quiere beneficiar a las universidades privadas. Y la conducción de estas actividades pues claramente están vinculadas con los mercados y los mecanismos de favorecimiento o desfavorecimiento pues varían siempre y tienen un elemento en común, pues el factor económico y el financiero. Y pues con intereses propios, como podemos ver reflejado en la nueva elección del rector, pues ellos deciden en qué momento hacer las cosas, cómo hacerlas, a quién afectar, a quién beneficiar. Y pues a nosotros lo único que nos queda pues es luchar por un bien común donde todos vamos a compartir los mismos beneficios.
Gracias, Melissa. Yo creo que concuerdo contigo porque incluso la estructura que ellos utilizaron fue mala, porque la forma de organización, la forma de transmitir el mensaje que ellos querían, de privatizar la USAC, está mal. Yo creo que tendrían que haber utilizado otra manera y poder que los estudiantes sean escuchados y decir qué es lo que ellos necesitan. El pueblo necesita decir cómo es que quiere las cosas dentro de la universidad, acordémonos, o como lo estaban diciendo, de que es una universidad autónoma, es una universidad del pueblo y nosotros quizá no pagamos una cantidad grande cuando estamos estudiando ahí, pero sí con los impuestos, pues yo creo que la universidad recibe el 5% de los impuestos del Estado y eso es muy importante. Entonces, yo creo que sí tendrían que haber sido otra manera la estructura que ellos tuvieron que tener. Pero continuando con nuestro podcast sobre este tema, Alejandro, ¿nos puedes contar cómo ves la vigencia del discurso anticomunista en los medios de comunicación?
Quiero enfatizar de que los medios de comunicación desde 1954 han querido manipular la información, han querido tener una ideología de derecha. Eso lo podemos ver principalmente con el diario La Hora y el diario Imparcial. Estos dos diarios siempre vendían un discurso anticomunista y ellos jugaron un papel muy importante en el gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán. De hecho, ellos estaban bastante aliados con la Iglesia Católica. Y te quiero contar una curiosidad que en el gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán, Carlos Castillo Armas estaba ya armando sus tropas y hizo en un epicentro anticomunista, intangible, claro que sí, en el pueblo de Esquipulas. Entonces, habían reuniones continuas y ahí se vendía la idea de que el gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán era comunista. Entonces, este discurso ha estado desde hace mucho tiempo y en la actualidad, trayéndolo, vemos ese discurso que dicen, esas personas que están ahí haciendo delincuencia y todo, son terroristas, pues no, están defendiendo sus derechos. Y ahí vemos un discurso disfrazado también. Como en los hace 60 años se decía, esa persona es comunista, ahora se le dice terrorista, solo por defender sus derechos. Entonces, ¿qué utilizan? Dos mecanismos importantes, los gobiernos como conservadores utilizan dos elementos importantes, la iglesia o las creencias religiosas y también el dar miedo a la población. Entonces, esos son los dos elementos principales que podemos ver en los gobiernos de la actualidad conservadores, ¿verdad? Entonces, lo que puedo opinar y decirte es de que lamentablemente aún se sigue dando este discurso en los medios de comunicación y el consejo mío es seguir los medios digitales, no solamente tradicionales, para no meternos en esta ideología que siempre nos han vendido por 60 años.
Gracias, Alejandro. Qué buena tu intervención. Ahora comienzo con Yulisa. Cuéntanos qué piensas del neoliberalismo y la privatización de recursos del Estado.
Sí, mira, la propuesta neoliberal consiste en limitar al máximo la intervención estatal y ampliar la participación privada en educación. Sabemos que el acceso y la permanencia de los alumnos en una universidad privada se determina por factores como el ingreso familiar o posición laboral, lo cual en la USAC debe aligerarse al Estado como promotor casi único de la inversión educativa. Es así como el impacto concreto de una política neoliberal en el sistema educativo tiende a privatizar en primer término la educación superior. Por lo tanto, la educación superior en la USAC no se puede transformar en privada gracias a su autonomía de rango constitucional y de su ley orgánica. Se debe aclarar que ni el Congreso, ni el Consejo Superior Universitario y menos el rector pueden privatizar la USAC. Debemos entender que la autonomía y la ley orgánica de la USAC están contenidas en la Constitución Política de la República de Guatemala,
que como todos sabemos es la ley máxima de nuestro país y en ella se declaran no solo los principios básicos de la organización del Estado, sino también señala las garantías y los derechos considerados esenciales para la población. Y entre estos derechos está la educación superior pública en Guatemala.
Gracias, Yulisa. Y con esto pues terminamos nuestro primer podcast. Agradecemos a todos los que nos están escuchando y los invitamos para la siguiente fecha. Estén atentos a nuestras redes sociales. Gracias a todos.